Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Rock a Domicilio. Y este episodio de hoy es bien particular porque vamos a hablar de un género que tal vez para muchos hasta ahora sea desconocido, aunque hayan escuchado muchas de estas canciones a lo largo del tiempo. Hoy vamos a hablar de un género que se puso de moda hace algunos años y que parece que cada día tiene más nuevos fans, aunque siempre ha existido, simplemente no tenía nombre. Este episodio está dedicado a un género de moda que se llama Yacht Rock. Y para acompañarme en este episodio, the one and only Mr. Juan Kiss.
Mi estimado Alberto Marchena, un saludo a usted, un saludo a los escuchas desde Santa Elena, Antioquia, vereda Mazo con Z, sector El Salado.
Oiga, el otro día descubrimos que...
Fue casual.
Casualmente que entre... Juan, si le bajo un tricito a su micrófono, me ayuda. Sí, descubrimos casualmente que ambos teníamos un gusto compartido por el yacht rock. Además, la gente cree que porque uno oye rock o heavy metal o lo que quieran, solamente oye eso. Uno oye muchos tipos de música. Y descubrimos entre Juan y yo por casualidad que nos gustaba mucho un género que se llama yacht rock. O que nos gustaba la música de Michael McDonald, la música de Kenny Loggins. Yo he sido un fanático furibundo de esta vaina por muchos años, pero no tenía ni idea que a Juan le gustaba también. Entonces le dijimos, oiga, hagamos un podcast y expliquémosle a la gente qué es el yacht rock y por qué después de tantos años es un género que hoy está tan de moda en Estados Unidos. Oiga, Juan, tan de moda está el yacht rock que muchas estaciones de radio en Estados Unidos transmiten 24 horas este género que se llama yacht rock, y muchos canales de streaming y de plataformas como Sirius FM tiene el canal 131 dedicado solamente a yacht rock. Spotify tiene cualquier cantidad de listas de yacht rock. iHeartRadio, Pandora, millones de sitios tienen playlists de yacht rock. Y el género chistosamente se puso de moda hace algunos años y parece que no desacelera su cariño por el género. Y a pesar de ser tan antiguo, muchas personas se están subiendo a bordo. Así que nos tocó explicar qué es yacht rock, ¿o no?
Sí, señor. Es más, usted que me está escuchando puede decir, ¿qué es esa vaina? Yo no conozco eso y le puedo asegurar que es posible que ame una, dos o tres canciones representativas del género sin saber qué es el género. Primero, ¿qué es yacht rock? Es rock de yate. ¿Y cómo compartimos el gusto? Porque estuvimos hablando de Michael McDonald y después le compartí un par de canciones. Una de Donald Fagen que se llama New Frontier y una de Boss Cax que se llama Lowdown. Y ahí nos dimos cuenta de que a los dos nos gusta mucho. Pues yo estuve averiguando y el origen del yacht rock es en Japón. La mezcla que hacían los japoneses de jazz suave y música disco. ¿Y saben dónde lo tocaban? En los restaurantes. Entonces, claro, los músicos gringos vieron eso. Y en la segunda mitad, bueno, tal vez desde comienzo de la primera mitad de los años 70, es un sonido muy californiano, entre otras cosas. Le dicen el West Coast Sound.
Claro.
Y empezaron a salir artistas ahí por montones, ¿no?
Ahí lo curioso del tema es que, cuando el movimiento apareció, el nombre de yacht rock surgió cuando prácticamente el género ya no estaba de moda, que es lo curioso. Yacht rock, como dice Juan, significa rock de yates. Y se llama rock de yates porque es un género de música que también es conocido como el West Coast Sound, que es el sonido de la costa de oeste de Estados Unidos, todo lo que es la costa pacífica, Los Ángeles, California y todo ese sector. También es conocido como Adult Oriented Rock, como el rock orientado para adultos. También es conocido con ese nombre. Como dice Juan, comenzó más o menos en la mitad de los años 70, 74, 75. y tuvo su apogeo hasta el 84, 85, pero en esa época nadie sabía que eso era Yacht Rock. El nombre de Yacht Rock realmente se lo dan en el año 2005, cuando unos tipos deciden hacer una serie online. Donde de alguna manera descubrían o juntaban todo ese tipo de canciones que también se conocía como soft rock o como rock suave, y finalmente le pusieron Yacht Rock. Tanto así que un periódico de Seattle, el Seattle Times, publicó: al fin le pusieron un nombre a esa música. Pero imagínese, Juan, se lo pusieron en el 2005, prácticamente 40 años después que la música había nacido y cuando ya no estaba en su apogeo. Muy raro, ¿no?
Claro, imagínese. Ahora, hay algunos muy arriesgados que se han aventurado a meter bandas muy famosas de rock en este costal. Por ejemplo, he visto a más de un arriesgado que dice que, a ver usted qué opina, que Toto es una banda de yacht rock.
Yo, hay que entender una cosa, y es que cuando definamos cuáles son las características del Yacht Rock, nos daremos cuenta por qué grupos como Toto terminan en Yacht Rock. Más que grupo, canciones de Toto caben dentro de Yacht Rock, y muchas características del género del Yacht Rock hacen que Toto sea una banda que muchas de sus canciones, de alguna manera, sean totalmente compatibles y definan el género como tal. Entonces, yo sí considero, más que Toto ser una banda de Yacht Rock, es una banda que tiene muchas canciones que definen el sonido del Yacht Rock. Es tal vez mi diferencia. Pero el Yacht Rock, a pesar de ser melodías muy suaves, muy soul, como lo vamos a contar ahora, tiene su parte más fuerte en canciones como las de Toto. Entonces, eso es lo que de alguna manera crea como una frontera entre lo que es Yacht Rock y no. Y otra cosa curiosa, Juan, es que muchos grupos hacían este género sin saber que necesariamente hacían este género, y muchas bandas hacían Yacht Rock sin saber que estaban haciendo Yacht Rock. Y ya lo contamos.
Sí, y
Entonces, ¿ah?
el tema ahí es que yo lo que pienso es que eran bandas de rock suave, adulto, nada más. Ya el término vendría después. Yo lo conocí de una manera muy bonita y lo conocí gracias a tres emisoras en Medellín, que eran Radio Disco ZH, La Voz del Cine y La Voz de la Música. Esas tres emisoras en AM ponían gran cantidad de artistas y act rock, ponían Ambrosia, George Benson, Stephen Bishop, Christopher Cross, Doctor Hook. Y yo me enamoré de esa música porque en Medellín, usted que alguna vez vivió en Medellín, por ahí por la 70, donde quedaba un lugar de helados muy famoso que todavía existe, Mimos, y al frente de un lugar muy famoso en Medellín que era Brinquitos. En el punto intermedio, en una esquina, había una pizzería que se llamaba Gino's Pizza, que no tiene nada que ver con la de ahora. Y mi papá nos llevaba allá cada 8 días a comer pizza. Y en esa pizzería amplificaban Radio Disco ZH. Allá escuché yo por primera vez a Paul Davis, I Go Crazy, Doctor Hook. Y yo me enamoré del Yacht Rock siendo muy peladito. Yo tenía por ahí 10 años, más o menos.
Yo me enamoré del Yacht Rock también en Medellín, curiosamente. No vivía en esa época, pero mi mamá tenía la costumbre. Yo tendría por ahí como unos 10, 11, 12 años. Digamos, mentir un poco más, como unos 14, 15 años. Y mi mamá tenía la costumbre de mandarme donde mi tío, que vivía en Medellín, en las vacaciones. Y mi tío oía mucha música. Y a diferencia de mi papá, que oía todos los tipos, desde el soul hasta vallenatos, mi tío sí era muy orientado hacia el rock. Y su género favorito era mucho soft rock, mucho Fleetwood Mac, mucho Billy Joel, todo ese género. Y ahí conocí yo el Yacht Rock, porque ahí me enganché con Fleetwood Mac, que de alguna manera define el género, y con todos esos sonidos. Y fue precisamente Medellín, ahí comenzó como mi cariño por el género. Él amaba, él le encantaban los Doobie Brothers, y los Doobie Brothers son tal vez el grupo que define como tal el género. El género del Yacht Rock, que ahora lo contaremos, tiene, si hay una cosa que lo conecta a todos, se llama Michael McDonald, y ya lo vamos a explicar por qué. Pero unas características musicales del Yacht Rock, Juan. Ya contamos, mitad de los años 70, como hasta mitad de los años 80, fue el movimiento musical. el resurgir del movimiento fue en el 2005 por esta serie de cómica que se hizo online y que se volvió muy famosa. Y es una combinación de sonidos de rock suave, como Juan explicó, smooth soul, o sea, es un soul muy suave, mucho de jazz, R&B, o sea, rhythms and blues, tiene sonidos de disco y tiene sonidos de rock. Pero hay una característica principal y es el alto nivel de producción de las canciones. O sea, el nivel de producción y de los músicos que tocan jazz rock o que hacen parte de este género es impresionante. Por eso es que el género siempre tiene grandes nombres y ha ganado tantos premios, porque son músicos de élite los que no sabían que hacían este rock suave. Y se ganaron muchísimos Grammys porque eran músicos respetados, músicos del jazz, del R&B, eran músicos realmente de gran categoría de los grandes estudios de Los Ángeles, ¿no, Juan?
Exactamente, así es como nace Toto, un montón de músicos de yacht rock que eran músicos de sesión para otros intérpretes, por ejemplo, los hermanos Porcaro le tocaron muchos años a Steely Dan.
Michael McDonald también estuvo en parte en Steely Dan. Los coros de muchas de las canciones de Steely Dan fueron de Michael McDonald, entre otras cosas, ¿no?
Christopher Cross fue guitarrista de sesión de muchos de esos músicos de yacht rock, y algún día, pues, de tanto encontrarse en los estudios de grabación, dijeron, hombre, armemos una banda, y ese fue el nacimiento de Toto. Aquí hay varios elementos importantes. Una banda de yacht rock tiene los mismos elementos que tiene una banda de rock duro. Batería, bajo, por lo general son dos guitarras y un cantante. Tal vez el único elemento extra y que es denominador común en estas bandas es el piano o teclado.
El teclado es característico, el de David Page en Toto, el de los Porcaro. Ajá. Eso define mucho el Michael McDonald, que es tecladista, entre otras cosas, define mucho el género, ¿no?
Y hay otros instrumentos de viento que también se hicieron muy protagonistas con este género, como son el clarinete, el saxofón, por ejemplo. Gary Rafferty es un artista de yacht rock, así mucha gente no lo cataloga en ese género, pero es yacht rock 100%, esa es mi opinión. Entonces es música muy fina.
Muy fina, de un nivel muy alto, correcto.
Y hecha con un gusto marchena impresionante.
Impresionante, muy. De un nivel musical muy alto. No todo el mundo puede hacer jazz rock. Usted tiene que ser un músico de élite para hacer jazz rock.
Y si usted está escuchando, nunca la ha oído, ahorita le vamos a hacer unas recomendaciones y se van a enamorar.
Claro. No se preocupen, porque por derechos no podemos poner música, pero les voy a hacer un playlist que les voy a publicar en mi Twitter, MarchenaJR, ya lo tengo listo inclusive, donde tengo una selección de 40 canciones de jazz rock, y adicionalmente en el canal de YouTube que se llama Rock a Domicilio Podcast también vamos a poner un playlist de videos de la época. Entonces miren, una cosa que no definimos, Juan, y es por qué le pusieron jazz rock o rock de los yates, porque era la música que utilizaban los músicos las personas de la costa oeste de California para oír cuando agarraban sus yates y se iban a navegar. Exacto, eran como los neo-yuppies de la época, les encantaba ese tipo de música. Y las canciones como tal, tanto portada como canciones, hacían mucha referencia al navegar. Hay una canción que define el género, se llama Sailing, de Christopher Cross, que en el año 81 arrasó con los Grammys. Y Sailing, que es navegando, tiene todas las características del jazz rock. Usted oye esa canción y dice, totalmente es jazz rock. La letra habla de navegar, la canción se llama Sailing, el sonido es el típico del jazz rock, tiene referencias náuticas, es una canción suave, súper melódica, la melodía va por encima del beat. Y ante todo, Juan, es lo que los gringos llaman un feel-good experience, o sea, oír el jazz rock es delicioso, es relajante, es una música cero estresante, absolutamente smooth, súper cool, súper tranquila, ¿no?
Y El otro elemento que adorna esa ecuación de que es smooth, cool y tranquila es que es ejecutada a la perfección, como lo dijo Alberto Marchena. Hay bateristas de alto nivel, pues Jeff Porcaro, con eso le digo todo. Hay guitarristas de máximo nivel, Steve Lukather, por ejemplo. Y hay bajistas de altísimo nivel, lo mismo que pianistas y encargados del teclado. A manera de historia bonita, Eddie Van Halen era amante del yacht rock. Es más, él hizo un par de guitarras para una de las representantes del género y el contacto fue el productor de Van Halen, que es Ted Templeman. Ella es una mujer de que se me va a olvidar el nombre.
Nicolette Larson.
Nicolette Larson.
Que ya murió. Hizo una canción muy famosa, producido el disco por Ted Templeman. Le quería decir, Juan, que me compré ese disco esta semana. Me lo encontré en una tienda de disco en West Palm Beach por $1. El que tenía Lot of Love, esa canción famosa.
He's gonna take a lot of love.
Esa canción es puro yacht rock y es producido por Ted Templeman, que es el productor de Van Halen, ¿no?
Van Halen le dijo a Ted Templeman, háblate con estos artistas, a mí me encantaría tocar guitarra en uno de esos álbumes. Y él toca en un par de canciones de Nicolette Larson.
Incluso, Juan...
No es solo cool, sino bien ejecutado, es una cosa bellísima.
Incluso, cuando estaban haciendo el 1984, estaban bloqueados musicalmente en una canción a la que terminaron trayendo nada más y nada menos que al genio del soft rock y del jazz rock, que era Michael McDonald, y coescribió con Van Halen el que fue el segundo sencillo del 1984, después de John, que fue I'll Wait. Esa canción es compuesta por Michael McDonald, junto al resto de la banda, y trajeron a un músico de jazz rock, y la razón por qué lo trajeron era porque Templeman era el productor de todas esas bandas, ¿no?
Exacto, y a Eddie le encantaba el jazz rock. Ahora, esa es una muy buena pregunta. I'll Wait, que es tal vez mi canción favorita después de Panamá, de ese álbum, ¿es una canción de jazz rock?
No.
Por lo menos elementos sí tiene.
Elementos sí tiene. Elementos tiene, pero no califica, porque digamos que es mucho
pausa.
Más fuerte.
Y es
exacto, eso ya es un power ballad y digamos que no califica como tal. Normalmente el jazz rock es una música muy suave, tiene un control muy grande de emociones, o sea, las canciones nunca se llegan a disparar demasiado emotivas, sino que mantienen un mood muy suave, muy pegado a la melodía. Muy controlado, es un control constante de emociones. Las letras de las canciones, entre otras cosas, tienen una característica, siempre hablan de corazones rotos, de los hombres que son unos tontos. La palabra más común en las canciones de jazz rock, ¿sabe cuál es, Juan?
Fool.
Fool. Fool give you 5R, cualquier cantidad. O sea, usted ve fools repetido, tonto repetido una y otra vez en las canciones de jazz rock. Es muy chistoso, ¿no?
Muy bonito. Y para cerrar el capítulo de Van Halen, hay una cantante que se llama Patti Smith, no confundir con la punquera, que tenía una banda que era muy cercana al yacht rock, se llamaba Scandal. Tanto era el gusto de Van Halen por este formato, por este género musical, que él le propuso a Patti Smith ser la cantante de Van Halen cuando se fue David Lee Roth. Pero ella se asustó. Yo leí una entrevista hace un par de meses donde ella dice, es el error más grande de mi vida y de mi carrera, pero me llené de pánico. No fui capaz, no estuve a la altura cuando Eddie Van Halen me hizo la propuesta mirándome a los ojos. Él quería que esa mujer... cantante de una banda de yacht rock fuera la cantante de Van Halen, imagínate.
Otra característica del yacht rock es el individualismo de las letras de las canciones. Estas canciones tienen cero contenido político. Las canciones les importaba para nada lo que estuviera pasando en el mundo. Ellos solamente hablaban de los corazones rotos,
del amor.
Sí. No les importaba, no tenían ningún contexto político. O sea, usted la puede oír hoy en día y perfectamente cabe dentro del movimiento. Parte del hecho que se haya puesto tan de moda el jazz rock en los últimos años es en parte porque esa generación de gente que oía esa música se aburrió de toda la presión que había en Estados Unidos en tiempos de Trump, inclusive ahora mismo en la pandemia, toda esa tormenta pesada política, la gente empezó a utilizar el dark rock como un escape, Juan, como una música para escapar de todo ese contenido contaminado, político, enredado. Esto hizo que la gente, cuando quería descansar, ponía dark rock. Inclusive, el otro día oía a Eddie Trunk, que un DJ muy famoso en Estados Unidos de rock, y citaba el caso de Sebastian Bach, el ex vocalista de Skid Row, que decía que su canal de música favorito de Sirius FM, que es la emisora satelital, no era ni siquiera el de heavy metal, ni el de Ozzy Osbourne, Bone Jar, ni nada de eso, sino que su canal favorito era el de yacht rock, porque era la forma como él le gustaba oír música, bien ejecutada y súper relajante. Era su canal favorito. Uno que iba a pensar eso de un tipo como Sebastian Bach, ¿no?
Datazo ese, ¿no?
Muy bueno, datazo, me pareció súper interesante la historia.
Cuando quiera que nos metamos con títulos de canciones, me dice, porque estoy supremamente entusiasmado. A mí me encanta este género, lo recomiendo mucho en Radioactiva, mucho. Trato cada 8 días en los domingos de mostrar mínimo una canción. Y lo he logrado. Tengo muchos oyentes que aman a Christopher Cross, a Michael McDonald, a los Doobie Brothers, a Player, Ambrosia. Son canciones muy bien hechas, muy bien hechas.
Digamos que cuáles, arranquemos por empezar a hablar de títulos y artistas, y digamos que los precursores del sonido del jazz rock. Acuérdense que Estados Unidos, imagínenselo en el mapa, vean costa oeste, que es el Pacífico, toda la parte de Los Ángeles, y costa este. La costa este no era para nada jazz rock, era la costa oeste. Todos esos músicos californianos, todos calmados, soleados, mucha marihuana como para bajar el mood, entre otras cosas.
Y el clima.
El clima es importante, estoy de acuerdo. Los Beach Boys están considerados que no eran jazz rock, pero fueron precursores del sonido por los elementos acústicos y vocales que incluyeron. Captain and Tennille definieron el jazz rock. Esa era una pareja de esposos que yo conocí porque mi papá adoraba a Captain and Tennille. Me acuerdo que mi mamá se cortó el pelo como Tony Tennille porque era el grupo preferido de mi papá. Esa canción que se llama Love Will Keep Us Together, escrita por Neil Sedaka, fue la primera canción de jazz rock que se ganó un premio Grammy. Los músicos de jazz rock se ganaban muchos Grammys, Juan, porque eran músicos muy respetados. Entonces siempre habían, ustedes pueden ver cómo los Doobie Brothers se ganaron una cantidad de Grammys, cómo Toto en el 84 arrasó con los Grammy. Muchos discos de Steely Dan hasta hace poco todavía ganaba Grammys haciendo jazz rock, porque son músicos desrespetados. Beach Boys, Captain and Tennille, Neil Sedaka.
Otra de Captain and Tennille.
Sí.
Do that to me one more time. Once is never enough. Se llama Do that to me one more time.
Captain. Eso es jazz rock. Michael, pero todo en común, digamos que, Juan, hay un personaje que está conectado con todo que se llama Michael McDonald, que usted y yo admiramos profundamente. Uf. Y que por cierto, tuve la suerte increíble de poder verlo en vivo. 4 canciones por error, porque digo que por error porque fui a un Coachella estando hace algunos años en la radio, y cuando fui a ese Coachella estaba tocando un músico que se llama Thundercat, que está muy de moda porque revivió mucho el sonido del jazz rock en sus canciones, y una de las cosas que hizo es que invitó a Michael McDonald en su disco y lo invitó a tocar en el concierto de Coachella. Y tocaron las canciones que hicieron juntos y le dio un pedazo del set a Michael McDonald y empezó a tocar What a Fool Believe y todas estas canciones, ¿no?
¡Qué belleza!
Y es que Michael McDonald, del que tengo tiquetes hace 2 años para verlo en vivo y lo veré, Dios mediante, el año que viene, McDonald definió el género por muchas cosas, Juan. Los teclados, el mood de las canciones, la voz, parte vocal, la voz... Hasta el look. Todos esos músicos de jazz rock tenían una barba, ¿se acuerda? Todos, sí. La mayoría eran barbados, ¿no?
Barbados, eran galanes, eran playboys, eran de muchas mujeres, eran de lujos. Hay revistas que salieron gracias a este género musical. Una de ellas es Esquire, que alguna vez, un par de veces, es mi revista favorita y tuve suscripción. Usted abre una revista Esquire y los temas son las mejores rutas de navegación entre San Francisco y San Diego, California.
GQ también es muy jazz rock, ¿no?
Exactamente, entonces le recomiendan el mejor cóctel, el mejor par de botas de cuero y las más costosas, el mejor restaurante, o sea, es gente de poder adquisitivo alto, por lo general, los que hacían esta música y los que la escuchaban, menos nosotros, pues.
Michael McDonald estaba conectado por todos los lados. Todavía no hacía parte de los Doobie Brothers, porque los Doobie Brothers eran muy famosos. Él se conecta en una época, lo invitan a formar parte de los Doobie Brothers, pero él tocaba como músico de sesión de Steely Dan, que era una banda muy famosa, que el grupo de Donald Fagen y Walter Becker. Walter Becker ya murió. Donald Fagen continúa con la banda. Muchas de las canciones, en Steely Dan tocaron grandes artistas que hoy en día salieron alrededor del género. Ahí tocó Michael McDonald, Buzz Cass también tocó en Steely Dan, y todos de alguna manera salieron y empezaron a replicar el género por todos los lados. McDonald sale de ahí y crea el sonido de la costa este él mismo. McDonald empieza a trabajar con Kenny Loggins, que venía de tocar con Jim Messina en el dúo de Loggins and Messina. Se juntan con Michael McDonald y juntos empiezan a escribir las canciones que definieron el género del jazz rock. Muchas, This Is It, What a Fool Believe, todas esas canciones eran de todos de ese grupito de músicos californianos, ¿no, Juan?
Por ejemplo, Steely Dan, Hey 19, es muy famosa.
Esa es una canción que
Está.
inclusive habla de la marihuana colombiana, de Cuervo Gold, The Fine Colombian Makes Tonight a Wonderful Scene. Es una frase de la canción
Imagínate.
que se refiere al Cuervo Gold, el tequila, The Fine Colombian, la marihuana colombiana, hacen que las noches sean fantásticas. Eso era un elemento importante en el jazz rock, esa combinación del licor, la marihuana, por supuesto, muy californiana. Y pues esa canción es una de las que define el género, Hey 19, del año 81.
Está también Gary Rafferty, Paul Young, que alcanzó a colarse con una canción de Yak Rock en los listados por allá en el 85, Every Time You Go Away, que es de Darryl Hall and Oates, entre otras cosas. Está JoJo de Buzz Skaggs, está
Lowdown, Buzz Cass es
Audience,
totalmente jazz rock, eso no hay
y
nada que
eso
hacer.
es una absoluta delicia.
Ahora,
Está Ambrosia con How Much I Feel, por
oiga,
ejemplo.
Juanito, hay una característica del jazz rock y es que aunque son músicos de California, sin darse cuenta, el género empezó a infiltrarse en otros artistas que no necesariamente eran de California. Y uno se encontraba bandas de rock haciendo Chicago, que era una banda de rock, sin darse cuenta, terminó haciendo jazz rock. Inclusive, en el álbum Thriller de Michael Jackson, hay una canción exacta de jazz rock, que se llama Human Nature, que es
Claro.
compuesta por Steve Porcaro, de Toto. Esa canción, James Ingram también creo que la compone, que era un músico de soul que terminó haciendo jazz rock sin saberlo. Esa canción definió también el jazz rock y en esa canción están en un álbum de Michael Jackson. Y Michael Jackson no tiene ni idea que estaba haciendo jazz rock, ¿no?
Imagínese, y es una de las más bellas de ese género. Hay una banda que sí tuvo 4 y 5 sencillos muy exitosos y quiero recomendársela a los oyentes porque es de mi género, del género tal vez una de mis favoritas. Se llaman Doctor Hook y tiene canciones como Sharing the Night Together,
Sexy
When You're
Eyes.
in Love with a Beautiful Woman,
Wow.
Sexy Eyes, eso es una absoluta delicia.
Amo esa banda.
No, Sylvia's Mother, no, escuchen Doctor Hook y se van a dar cuenta de lo sabroso que es el yacht rock.
Otra cosa interesante, muchos grupos de rock que no eran ni siquiera americanos terminaron dentro del jazz rock. Y ese es el ejemplo de Supertramp. Supertramp tiene canciones, Logical Son, Take the Long Way Home. Todas esas canciones, Goodbye Stranger, terminaron metidas dentro del jazz rock por elementos como los teclados que usted dijo de Roger Hudson y el saxofón que definía el género. Entonces, sin saber, una banda inglesa lo que menos pensó en su vida era que estaba haciendo parte del movimiento. Y por eso hoy Supertramp permanece tan activo. Usted prende la radio en Estados Unidos y busca una de esas estaciones de rock suave y se encuentra Supertramp tocando todos los días por encima de otras bandas inglesas. ¿Por qué? Porque sus canciones se colaron dentro del género del jazz rock. Goodbye Stranger, Logical Sum, Take the Long Way Round, Dreamer son consideradas canciones jazz rock.
Yo le tengo una consulta, es posible que usted no esté de acuerdo conmigo, pero yo creo que Rod Stewart también sucumbió, sobre todo en los 80s. Yo ubico dos canciones de Stewart en este género y son Forever Young y My Heart Can Tell You No, que fueron dos éxitos de la segunda mitad de los 80s. Rod Stewart también hizo Yacht Rock en los 80s.
Sí, sin quererlo, porque es que era un género muy dominante. Infiltró totalmente todos los estilos habidos por haber. Foreigner, que era una banda de rock duro, terminó haciendo Yacht Rock. Waiting for a Girl Like You, más que I Wanna Know What Love Is, que fue enfocada más en el soul y en el gospel. Waiting for a Girl Like You es una canción típica de Yacht Rock, Juan.
Sí, totalmente. Y les quedó muy bien hecha, pero usted tiene toda la razón. O sea, tal vez se fueron contagiando del formato sin darse cuenta, ¿no? No,
mire,
es que se metieran al estudio y hagamos una canción de Yacht Rock.
Porque ni siquiera así se llamaba el género en esa época. Ahora,
exactamente, era lo que estaban oyendo y se contagiaban a la hora de componer, ¿no?
Pero el ejemplo perfecto, mire, si hay un disco vigente de la época del Yacht Rock que todavía la gente lo ama, es uno de los 10... El año pasado este disco quedó dentro de los 30 discos más vendidos en Estados Unidos al final del año, junto a álbumes de Drake y de Kanye West y de Billie Eilish. Dentro de los 30 discos más vendidos estaba mi amado Fleetwood Mac con Rumours. Rumours es una obra maestra de Yacht Rock, sin necesariamente Fleetwood Mac saber que estaba haciendo Yacht Rock, pero incluía todos los elementos del Yacht Rock, tanto Stevie Nicks como Chrissy McVie, como Lindsey Buckingham, tenían una característica de hacer canciones de predominantes en melodías que hacían que muchas de sus canciones definieran el Yacht Rock. Y Dreams y Going Your Own Way y muchas canciones definieron también son parte del Yacht Rock. Y parte de mucha gente ha descubierto el Yacht Rock en esta generación por el amor que tienen por ese disco de Rumours de Fleetwood Mac, que ustedes saben que ha pasado de generación en generación y que los últimos 10 años ha estado más de moda que muchas épocas anteriores. Y la gente dijo, oiga, me gusta ese sonido. Y cuando descubrían otros grupos alrededor, descubrían que estaban oyendo Yacht Rock sin saberlo, porque Rumours es un disco básicamente de soft rock o de Yacht Rock, ¿no, Juan?
Y le tengo otra banda que también sucumbió sin darse cuenta, y es Eagles. Eagles
totalmente.
Eagles es una banda de folk rock, pero tienen un par de canciones, por ejemplo, One of These Nights.
Tequila Sunrise, New Tequila Kid in Town, Lion Eyes.
Son canciones de yacht rock de una banda caracterizada por tener un folk rock muy marcado en los 70s, pero
porque eran californianos, eran costa oeste y eran grandes músicos de estudio, Juanito.
Y como solistas lo hicieron también Joe Walsh, por ejemplo,
Glenn Frey fue el que más honró el jazz rock en solitario. I Found Someone, Sexy Girl, todas esas canciones de él. Él era el más jazz rock de la banda, porque Don Henley era un poco más rockero, inclusive llegó hasta el New Wave, pero Glenn Frey era el que le daba la cuota del jazz rock a la banda. Acuérdense que ese grupo tenía varios compositores, tres principalmente, pero Henley era más rockero New Wave, pero Glenn Frey sí era totalmente californiano a los jazz rock y al country y todo. Entonces,
pero ese End of the Innocents, ese sí es muy yacht rock.
Pero acuérdense que esa canción es producida por Bruce Hornsby, que es un tecladista muy... End of the Innocents es producido por Bruce Hornsby, él es el que la co-compone y la produce, y Hornsby es un maestro de los teclados. Entonces yo creo que por el lado de Hornsby le dio sonidito un poquito de jack rock, aunque ya estaba corrido en el tiempo. Pero Juan, artista, otra canción que define el género y que usted la tiene clarísimo, Escape, la canción de la piña colada de Rupert Holmes.
Eso es un himno.
Himno del Yacht Rock.
El Yacht Rock, definitivamente, claro.
Mire, George Benson, que era un gran guitarrista de blues, terminó haciendo Yacht Rock con Turn Your Love Around, con Give Me the Night. Stephen Bishop terminó haciendo Yacht Rock. Eric Carmen, All By Myself, Made Me Lose Control.
It Might Be You, de Stephen Bishop.
Exacto, la de la película Tootsie. Christopher Cross, ganador de los Grammy, él tenía el récord en el año 80 que solo superó, solo se lo empató Billie Eilish, que fue haberse ganado en un año todas las categorías principales de los Grammy: álbum del año, canción del año, grabación del año y mejor nuevo artista. Lo ganó en el 81 con el álbum que incluía, entre otras, Sailing, Never Be the Same. Ese récord se lo superó hace poquito Billie Eilish. Él casi se lo lleva la pandemia, pero por suerte no. Y Christopher Cross definió el género perfectamente, totalmente, Juan.
Necesito su ayuda. Hay una serie de televisión muy famosa que era el gran superhéroe americano, ese que no sabía volar.
¿No? Joe Scarberry se llama el tipo que hace la canción.
¿Y cómo se llama la canción?
Believe It or Not, eso es Jack Rock.
Eso es Jack Rock. Gracias por recordármela, hermano.
Sí.
La tenía en el olvido. Le voy a recomendar otra banda a usted y a los oyentes: Ambrosia.
Claro, ese Ambrosia. Disco me lo compré el fin de semana, Juanito. $1 me lo encontré en una tienda de discos. El de Biggest Part of Me. Un dolarcito me lo compré.
You're the only woman, the biggest part of me. No, eso es una delicia de banda. Escuchen Ambrosia.
Robbie Dupree tuvo solo 2 discos, pero una canción es otra de las que define el género. Una canción que se llama Steal Away, que inclusive se atrevió a cantarla en español.
Sí, esa también clasifica.
Dan Fogelberg también. Eso es Jad Rock al piso. Billy Joel tiene muchas canciones de Jad Rock. Just the Way You Are. Muchas de esas canciones de Billy Joel terminaron metidas dentro del Jad Rock. Incluso, Juan, Journey tiene canciones. Cuando Steve Perry entra a Journey... Sí. Muchas canciones de Journey terminaron en el Jad Rock porque Steve Perry es otro de los que define del género, un tipo de San Francisco. Él, canciones como Open Arms, fueron inclusive el mismo Faithfully, son canciones de Jad Rock.
Son canciones de Jad Rock. Hay otra banda muy importante en el género que se llama Player, que tuvo uno de los sencillos
un
más
hit.
Exitosos.
One Hit Wonder, ¿no?
Sí, Baby Come Back.
Impresionante. Carly Simon es en el Hard Rock. Aerosmith Speedwagon tuvo el High Infidelity de Aerosmith Speedwagon tiene muchas cosas de Jad Rock. Keep on Loving You, inclusive hasta el mismo Can't Fight This Feeling, pero sobre todo Keep on Loving You define muy bien el Jad Rock, ¿no? Seal and Croft, ese famoso dúo.
Uy, claro, claro, total. Le voy a recomendar otro de mis favoritos, Paul Davies.
Uf, I Go Crazy, 65 Love Affair.
Qué delicia, qué delicia, uno de mis favoritos. Chequen, por favor, una de las canciones más bonitas de la historia de la música. Es una canción de Jack Rock y la hace Paul Davies, se llama I Go Crazy.
Gino Vanelli, italiano, también, Hurts to Be in Love, Living Inside Myself. I Just Want to Stop, típicas canciones de Jad Rock, Steely Dan, Carly Simon, You're So Vain. Bueno, Santana terminó haciendo Jad Rock, Juan. Santana termina haciendo Jad Rock en los 80. Esas canciones de Santana como Say It Again, Hold On, eran canciones de las primeras canciones de Santana de comienzo de la década de los 80, las baladitas de Santana eran Jad Rock.
Claro, le voy a recomendar otro himno. Murió hace un par de años, más o menos. Se llama Benny Mardones.
Uf, Into the Night.
Y tiene una canción hermosa que se llama Into the Night.
Juanito, ¿usted sabe que esa canción pegó 2 veces? Pegó primero en el año 80 y después, como 3 o 4 años después, regresó y fue top 10.
¿Y por qué regresó?
Porque la sincronizaron con una serie de televisión, una novela, y se volvió a poner de moda.
¿Y cuál sería la serie? No sabía.
No me acuerdo. Oiga, otra que usted debe recordarse mucho, una banda australiana haciendo Jad Rock, Little River Band.
Uh-huh.
La canción que más suena
claro.
En las emisoras de Jad Rock en Estados Unidos es de Little River Band y se llama Reminiscence. La ha oído, ¿verdad?
Sí, claro. Little River Band, Take It Easy On Me, por ejemplo.
Old Jad Rock era un músico de jazz, pero hacía Jad Rock, ¿cierto?
Sí, señor. Antes de que se me olvide, Little River Band, Lonesome Loser. ¡Ay, jue madre!
¡Uf! Esa demasiado
la puse,
buena.
Esa la puse, me la pidió un... Mire el dato tan bonito, Marchena. El viernes tipo 10 de la noche... No, perdón, más temprano. Tipo 6 de la tarde, se me acerca un señor de pelo canoso, con un jean, pero con correa y camisa cuadros por dentro, bigote tupido, blanco ya por las canas, lo mismo.
Puro Michael McDonald.
Sí, haga de cuenta.
Un Michael McDonald paisa.
Un señor, no, gringo, un gringo.
Ah, ok, ok.
Se me acercó y me habló, me dijo, me estoy quedando en un hostal aquí cerca, quiero que me ponga, por favor, Lonesome Loser, The Little River Band. Y la Jack puso rock. En bar y eso sonó delicioso.
Miren.
Eso es Jack Rock.
Me encontré una lista que dice cuáles son las 10 canciones, según esta página, más famosa del Jack Rock. No sé si usted se acuerde de este grupo. England Dan and John Forcolley. I really love to see you tonight del 75.
I really love to see you. Sí, claro. Maravilloso.
Número 9 de esta lista del 80, Robbie Dupree con Steal Away. Número 8, usted la contó, Player del año 78, Baby Come Back.
Hermoso.
Número 7, Kenny Loggins del 79, This Is It. Número 6, del álbum en solitario de Michael McDonald del 82, I Keep Forgetting, Michael McDonald.
I keep forgetting. Na, 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 na,
Número 5, Juan, Roxana de Toto del año 82 es considerada Jad Rock.
Total.
Bueno, nos habíamos olvidado de estos que los vi hace poquito, Juanito, en vivo, hace tal vez 2 semanas atrás. Daryl Hall, John Oates, maestros del Jad Rock.
Maestro.
Todo. Sarah Smile, Rich Girl en los años 70, Kiss on My Lips, You Make My Dreams. Todo eso es Jad Rock.
Uy, me acordé de otra. Dan Fogelberg, The Leader of the Band.
Run for the Roses también tuvo.
Sí.
Número 3 de las canciones de Jad Rock, una de mis favoritas, What a Fool Believe, de The Doobie Brothers. Número 2, Hey 19, de Steely Dan.
Maravillosa.
Y la número 1 de esta lista de Jad Rock, Christopher Cross con Sailing, que también es otra de esas inolvidables canciones de Jad Rock, ¿no?
Sí, tengo otra que yo estoy seguro de que usted ama también. Al Stewart, The Year of the Cat.
The Year of the Cat, correcto. Eso es totalmente Jad Rock. Oiga, tan fuerte ha sido el género de moda que inclusive se han hecho bandas de covers que se llaman Jad Rock Revenue y tiene cantantes de muchos de los grupos de Jad Rock que se han unido para hacer giras por Estados Unidos y donde tocan, llenan todos los shows, todo, increíble.
¡Qué maravilla! No, es un género, yo creo que es que nunca se ha ido, ¿no?
No, nunca se fue. James Taylor, que comenzó en el folk, terminó haciendo Jad Rock. Hurt Town 2 es una clásica canción de Jad Rock, ¿no?
Alguna vez alguien me dijo que el trompetista, hombre, Herb Albert, lo habían metido dentro del Jad Rock, pero a mí me suena como más jazz, no sé.
Pero también tenía sus cositas de Jad Rock, la verdad. Tenía muchas cositas de Jad Rock.
Sí,
yo estoy de acuerdo con usted. El género nunca se fue, solo que fue... tuvo su apogeo entre el 75 y el 85 y con el tiempo resurgió y hoy en día todos tocan y son músicos respetadísimos, a pesar que sea soft rock, son músicos muy respetados. Buzz Cass están estos días en concierto aquí en Miami tocando y las boletas valen un billete, $70 y pico las más baratas para verla, Juan,
y llenan donde
y
tocan,
llenan,
¿no?
Pero claro que llenan, por supuesto. Increíble, o sea, es increíble cómo este género, y tiene mucha gente con muy buen poder adquisitivo, Juan, ¿no? O sea, gente que le mete plata por ir a verlos tocar, sin problema y sin medida ni temor, como tal. Gran género, muy bonito, octubre 20, tocan aquí en Fort Lauderdale el señor Buzz Cass. Y las boletas no están baratas.
Hay otro listadito, por ejemplo, está Gary Rafferty. Poco, ¿usted escuchó alguna vez Lobo?
Claro, totalmente.
Lobo también, Orleans, está Loggins and Messina, The Little River Band. Algunos mencionan a Chaka Khan, pero yo la siento más cercana al rhythm and blues.
Sí, Through the Fire tal vez fue una cancioncita con toquecitos de Jad Rock, pero sí, yo la siento más en el rhythm. September de Erwin on Fire es considerada una canción de Jad Rock, para que usted vea.
Imagínese. Sí, porque está un poquito más alejada del dance, ¿no? Cool and the Gang, me parece. Too Hot es Jad Rock,
totalmente.
Yo creo.
Ladies Night es muy Jad Rock también. Pero sí, Too Hot, John vs. Jones es totalmente Jad Rock. En fin. Espero les guste este género. Yo creo que este programa que hicimos Juan y yo, porque ambos descubrimos hace poco que compartimos el amor por el género, vale la pena que descubran. Si les gusta el rock suave, si crecieron en la década de los 80, van a encontrar muchas canciones de este género y lo van a disfrutar. Como les dije, publiqué en Spotify un playlist de Jazz Rock, y si no encuentran el mío, van a encontrar muchos que digan Jazz Rock. Si quieren, váyanse a Twitter, Marchena JR, y ahí voy a poner el día que aparezca este episodio, ahí mismito, voy a poner el link para que vean el playlist y lo acompañen. Y en el canal de Rock a Domicilio Podcast, le ponen así en YouTube, ahí hice un playlist de videos de Jazz Rock para que ustedes lo disfruten y así les quede como más fácil.
Yo, bueno, Juan, ¿qué iba a decir? Yo me arriesgaría para terminar, Marchena, a decir que hay que reunir ciertas condiciones para que a uno le guste. Me explico.
Sí.
O sea, si usted es muy groncheto y muy alternativo, no. Veo complicado que le guste. Pero, sí. Pero si usted es más cercano a las bandas de rock de los 80s y los 70s, téngame la plena seguridad de que le va a encantar este género. Porque
claro, por las power ballads, ¿no? Si a usted le gustan las power ballads, le va a gustar el jazz rock.
Lo va a amar. Y lo único que le digo es que son canciones muy bien ejecutadas por músicos de altísimo nivel y con una producción, o sea, unos sonidos. Estos manes eran perfeccionistas, eran puristas y la batería suena absolutamente delicioso. Las guitarras, pero si es cercano al rock suave de los 80s y los 70s, se va a enamorar de este género, y cuando lo haga, por favor, nos escribe y nos cuenta para darle la bienvenida al club de los amantes del Yak Rock.
Muy bien. Juan, un placer este episodio, y esperemos que para los oyentes de Rock a Domicilio les permitan descubrir un nuevo lado diferente del rock para momentos románticos y más maduros. Eso es un poco el jazz rock. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo va el bar? Muy bien, ¿no? Foxy va muy bien, ¿no?
Al pelo, Foxy Pub. Todos invitados cordialmente.
Hay que hacer una noche de jazz rock en Foxy.
Sí, señor. Y lo voy a esperar a usted para que la hagamos juntos.
Total. Un abrazo muy grande, Juan. ¿Desde dónde es que está usted? ¿La vereda? ¿Cómo es la cosa?
Santa Elena, Antioquia, vereda Mazo con Z, sector El Salao.
Muy bien. Yo desde aquí, desde Miami, cerquita a la playa, oyendo rock and roll y pasándola muy rico. Esto fue Rock a Domicilio, el podcast. Abrazo para todos y gracias por acompañarnos. Y nos despedimos con la frase de Juan.
Claro que sí. Rock and roll forever, my friends.